Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono le saluda a Silvestre Canil, le hago la invitación para que nos acompañe en este programa de información universitaria y le quiero recordar que puede hacernos llegar sus comentarios a través de las líneas telefónicas 382-5031 y 382-6532. Tenemos ya WhatsApp, así que pueden enviarnos un mensaje al 317-121-2325. El correo electrónico es xhanu@radio.udg.mx. Invitamos también a visitar la página de Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Y saludamos a quienes nos escuchan a través de la internet en udgtv.com/radioudg/Autlán. Agradezco a todo el equipo que hace posible la transmisión del programa. Agradezco a Mariana Morán en la asistencia de producción, Arturo Mejía en operación técnica, Benito Villaseñor webmaster y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Damos inicio al programa de hoy, esta tarde de martes 14 de enero, llegando ya a mitad del mes, presentándoles la sección Cartelera.
Punto UDG es Cartelera Universitaria.
Radio UDG Autlán te invita a sintonizar a las 12:30 el noticiero científico y cultural iberoamericano. A las 5 de la tarde, Radar 102.3. A las 6, Arte Libre. A las 7, Musas. Y a las 11, El Leteo. El Centro Universitario de la Costa Sur invita a la 39ª reunión informativa para estudiantes de primer ingreso del calendario 2020A. Será miércoles 15 de enero, sí, a las 8:30 de la mañana en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy. Mayores informes al 38-250-10, extensión 57-129. Recuerden que esta reunión informativa es de carácter obligatorio y es de gran importancia, ya que a través de la información que ustedes recibirán en esa reunión podrán conocer aspectos muy importantes de la vida universitaria, y en este momento que se integran al primer semestre es muy importante. El Centro Universitario de la Costa Sur invita a la reunión de padres de familia de estudiantes de primer ingreso. Esta reunión será el sábado 8 de febrero a las 11 de la mañana en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy. Esta es la información que les compartimos esta tarde en la sección Cartelera. Continuamos con información relacionada a la fecha, sección Conmemoración.
Aprovecha al máximo tu paso por la universidad. El estudio de una carrera profesional, además de brindarte la capacitación necesaria para hacer frente de manera exitosa a la dinámica en el mercado laboral, te ofrece oportunidades y beneficios que van más allá de las clases en el aula. Compartimos contigo algunos consejos. Planea y organiza tus días. Durante el curso de tu carrera es fundamental tener una buena administración del tiempo para que logres cumplir con todas tus clases, tareas y proyectos con la calidad deseada. Puedes llevar una agenda y organizar tus pendientes en orden de prioridad y de acuerdo a las fechas de entrega, lo cual te evitará muchos momentos de estrés e impulsará tu crecimiento en gran medida. Evita procrastinar. Ten presente que las calificaciones no lo son todo. Estarás mucho mejor preparado para los retos de la dinámica laboral si procuras tener un buen rendimiento académico, no para sacar buenas notas, sino para absorber todos los conocimientos que el programa educativo tiene para ti. Estudiar una licenciatura es una gran oportunidad que no todas las personas tienen a su alcance. Aprovéchala al máximo. Jamás te quedes con una duda. Tener claro todos los conceptos, metodologías y técnicas de las que te instruyes en tu plan de estudios es fundamental si quieres desempeñarte de forma óptima al egresar de la universidad y ser un candidato competitivo en el mundo laboral. Aprovecha los conocimientos de tus profesores y consúltales cualquier duda que surja. En muchas ocasiones, una pequeña duda puede ser el obstáculo con el cual podrías tropezar y encontrarte con más inquietudes que te impidan avanzar de la mejor manera.
UDG es Conmemoración.
Muy Muy bien, pues a propósito de la fecha, 14 de enero, recordamos algunos datos de interés. En 1866, en México, se fundó el Conservatorio de Música con el apoyo de la Sociedad Filarmónica Mexicana. Entre sus directores destacan Julián Carrillo, a quien recordamos por el famoso sonido 13, la forma de dividir los semitonos que separan a un sonido de otro y encontrar este sonido 13. También destaca Carlos Chávez, también una gran figura de la música mexicana, Manuel María Ponce y Blas Galindo, entre otros. También recordamos que un 14 de enero de 1920 muere el doctor y científico mexicano Eduardo Liceaga, quien lleva adelante el proyecto del Hospital General de México, esto data de 1905, e introduce en el país la vacuna antirrábica. Este gran humanista y médico científico nació el 13 de octubre de 1839. Por último, recordamos que el 14 de enero de 2006, el pintor y escultor jalisciense Juan Soriano recibió la Orden al Mérito del Gobierno de Polonia, una de las distinciones más altas que otorga ese país. Así que este pintor y escultor jalisciense, una figura destacada de nuestro estado. Bien, continuamos con más información y les presentamos la sección ¿Sabías qué?
Punto UDG es ¿Sabías qué?
¿Sabes cómo reducir tu huella ecológica? Huella ecológica. La huella ecológica es un indicador de sostenibilidad para medir el impacto de nuestra vida en el entorno. En otras palabras, todas las decisiones que tomamos en torno a lo que compramos, comemos, usamos o vestimos, incluidos los procesos para hacerlos posibles, tienen un impacto directo en el medio ambiente, del cual somos responsables. Cuando pensamos en la instalación de paneles solares, electrodomésticos eficientes o coches eléctricos, a menudo nos desanimamos por el impacto económico en nuestras carteras. Sin embargo, hay cosas muy sencillas y económicas que puedes hacer desde casa día a día que te permiten reducir el impacto ambiental. 1. Evita usar el automóvil. Los vehículos motorizados son la principal fuente de emisión de CO2. Estas emisiones son las causantes de los gases de efecto invernadero, que a su vez producen un incremento en la temperatura de la Tierra. 2. Cuida el agua. Utiliza la regadera en lugar de la bañera. Arregla las fugas de agua de los grifos. Usa un vaso de agua mientras te cepillas los dientes. Reutiliza el agua de la lavadora para lavar el patio y aprovecharla en la medida de lo posible. 3. Cuida tu consumo de energía eléctrica. Utiliza focos ahorradores o lámparas de LED en lugar de las luces amarillas tradicionales. Colgar la ropa al sol en lugar de utilizar la secadora o lavar los platos a mano para no utilizar el lavavajillas es otra excelente forma de ser responsable en el uso de la energía.
Llega el momento de hacer una breve pausa, les invitamos a que sigan en la sintonía, les recordamos que sus comentarios nos los pueden hacer llegar ahora también a través de WhatsApp, el número es 317-121-2325. Regresamos.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es Entrevista.
Estamos ya de regreso en Punto UDG y continuamos con más información. Estamos en la sección de entrevista y esta tarde nos acompaña la maestra Marcela García Rojas, hispanista. Bienvenida.
Gracias. Hola Silvestre, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Marcia, qué bueno. Gusto que nos acompañes.
Me da gusto estar de nuevo en tu espacio.
Pues bien, gracias por acompañarnos. Es un tema muy interesante. Hay que destacar que ya son años durante los cuales se ha estado impartiendo diferentes cursos relacionados a las letras.
Sí.
Destaca el de creación literaria, han habido productos, es una biblioteca Antonio Latorre y usted encabeza este proyecto y nos gustaría conocer.
Así es. Mira, Silvestre, desde el 2013 está Club de Lectura para No Lectores aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur. Y uno de los objetivos era mostrar el mundo de las letras, ¿verdad? Hacer hincapié en que las letras son para todos, porque de repente se cree que las letras es solo para los que estudiamos letras o los que estamos que están aficionados a las letras. Y no es así. Como dice Antonio Latorre, ¿no? Se cree que la lengua es negocio del lingüista, como los dientes es negocio del dentista, y no es así. La lengua nos tiene que importar a todos. Entonces, en este vertiente de talleres que se propusieron para el centro universitario, nace la oportunidad de crear el de escritura creativa. Entonces, se han gestionado proyectos importantes, interesantes para la creación literaria en Autlán, para los jóvenes. A mí me interesaba que fueran los jóvenes creadores, los noveles que estuvieran escribiendo. No por desdeñar a los que ya están consagrados, eso ya está bien, sino ¿y dónde están nuestros jóvenes que escriben, que disfrutan de crear un verso, que se sienten menos abatidos por la existencia al momento de escribir? Entonces, Club de Lectura se pone a gestionar el primer proyecto que sale para el 2016, que fueron las plaquettes literarias. Fueron 6 plaquettes, en donde, por supuesto, participas tú y además de otros 5 escritores, jóvenes, diría Winter, pues no tan jóvenes, pero yo me refiero a noveles porque pues nunca habían publicado. Entonces, son 6 plaquettes que tuvimos la oportunidad de que nuestra rectora nos diera un espacio en FIL, lo recordarás. Y estuvimos ahí presentando estos 3 productos, todos en el ámbito literario, ¿verdad? Desde el ensayo, contigo y con Mike, la narrativa corta con Chayito y con Carelli, que nos traen los cuentos, y también con Luis de Loera y con Wendy Castillo. Entonces, hasta ahí estábamos bien, habíamos logrado algo pues que no se había hecho antes en Autlán. Sin embargo, pues yo no me quedé nada más con las ganas de las plaquettes, ¿no? Dije, bueno, ya tenemos unas plaquettes que son folletines, que están reducidos porque pues es un texto para cada uno. Entonces me propongo que se hiciera una antología. Recibimos las mismas buenas oportunidades, la rectora lo aceptó, nos apoyó, y bueno, es ahí donde nace la antología poética que se tituló Carmesí, pues por la parte poética del rojo grana, ¿no? Pero como todo es de grana, yo dije, bueno, ¿dónde queda la parte creativa de lo que estamos escribiendo en creación literaria? Entonces le denominé Carmesí. Y en esa antología, pues son otros 6 escritores, siempre con ese mismo hábito, ¿no?, de reunir a más de uno. Al final no sé qué tan funcional es para todos, pero para mí es funcional porque hacemos un collage, o sea, se muestran de varios, ¿verdad? No nada más una sola pluma, porque pues al no ser consolidados, siempre es más complicado pues aventarlos al mundo de las letras, ¿verdad? O sea, aviéntate tú todo un poemario o aviéntate toda una antología de cuentos, pues es un poco más complicado. Aparte esto de la fama, luego tenemos que controlarla porque si no se nos escapa de las manos, ¿no? Pero aún así son 2 productos muy interesantes. Entonces, fíjate que después de 8 años de estar acá trabajando, es la primera vez que vamos a salir a la hermana República del Grullo a hacer una mesa literaria para hablar sobre todo este proceso de la escritura creativa, leer y escribir literatura. Y bueno, es al propósito de esta mesa literaria que vamos a tener en el marco de la Feria del Grullo, en lo que ahora denominaron el Pabellón Cultural. Muy buena iniciativa, porque al ser una feria taurina, me parece que también es patronal, creo que sí también se conjunta algo del patronal, pero que haya un pabellón cultural, a mí se me hizo una iniciativa muy buena. Entonces nos invitan como club de lectura y son dos eventos. Hoy martes 14 está la mesa literaria, donde vamos a hacer un conversatorio, tres de los de Plaquets, tres de Carmesí, pues para que haya como en botica, ¿no? Que todos tengan la oportunidad de explayarse. Y lo más interesante que yo veo de esta mesa literaria es poder contagiar a quienes nos escuchen de que las letras están próximas a nosotros. O sea, que no estén distantes, el de que si te gusta leer, si te gusta escribir, ahí está, se puede lograr, ¿verdad? Los sueños no nada más se materializan, sino que se tienen que mostrar. Porque tener las publicaciones está muy bien, pero hay que darles promoción, que vean que están escribiendo y que se están ejecutando estos proyectos.
Claro que sí, y concuerdo en que es una iniciativa muy interesante, muy buena el que se haga un pabellón cultural en esta feria. Y bueno, ambas publicaciones en diferentes periodos, trabajo, tallerear,
sí, corregir, editar,
dejar descansar el texto y después volver a él y así notar es. Cosas que antes habían pasado desapercibidas y que ahora queremos modificar para mejor, etcétera. Y ambos presentados en la FIL en diferentes fechas.
Ambos presentados en la FIL. En el 2016 se presentaron las seis plaquettes y en el 2018 se presentó Carmesí. Fíjate que Carmesí tuvo un año de complicaciones editoriales. La editorial lo tardó un año en sacar lo que es el tiraje. Para algunos era la desesperado, ¿no? Porque el que espera, desespera. Para mí era parte de la magia. Cuando tú entiendes el mundo editorial, sabes que no todo el texto que escribes en ese momento ya es funcional. Algo teníamos que aprender en todo ese año.
Sí, y hay que perseverar, citando un ejemplo, a Beckett le rechazaron su primer novela decenas de veces y persistió hasta que
lo publicó. Y no nada más a él, yo creo que a más de uno de todos nos van a regresar los textos. Claro. Entonces, sí, es una perseverancia, es un trabajo muy de disciplina, creo yo, el estar talachándole, ¿no? Que le digo yo el término de talachar, porque es trabajar, es estar surcando la hoja. No importa que ya estén los surcos hechos, hay que volverlos a revisar, que no haya plagas, en términos muy al estilo del profe Limón, ¿no? Muy biológicos. Sí.
Hacerles podas, cosas que sobran y que
hay que
no
ponerle
aportan.
Sus fertilizantes, porque un texto no está terminado nunca, aunque esté publicado. No está terminado nunca. Podemos ver que hay ediciones de obras que
aumentadas
son...
aumentadas y corregidas.
Claro, sí, que son clásicas, que tú dices, bueno, ¿qué le pueden corregir a Flaubert, por ejemplo, con Madame Bovary? Pues, ¿por qué no? O sea, no porque sea el gran Gustave Flaubert significa que no se puede corregir algo al texto. No corregir significa que estaba mal antes, sino que puede estar mejor ahora. ¿Sí?
Sí, y además creo que es un reflejo de esa evolución humana. Siempre estamos cambiando, entonces nuestra lectura ya no es la misma, nosotros ya no somos los mismos.
Claro, aparte, por ejemplo, en textos tan clásicos, lo que estamos viviendo ahora, como una sociedad tan líquida que la dice Bauman, necesitamos muchas más notas aclaratorias. Cada vez es más difícil ser lector.
Notas a pie de página.
Sí, claro. Entonces, enormes. Están las ediciones que están con notas preliminares, con estudios, que vienen bien para las letras porque son otra manera de conocer ese mundo, ¿verdad? Si me das una nota aclaratoria, no es que me estés como tal ayudando a interpretarla al 100%, sino me estás dando elementos que a mí me van a ayudar para tener un mayor acercamiento. O como se dice en teorías literarias, una mejor recepción de la obra. ¿Verdad? Que llegue mejor a mí, que sean menos las barreras que yo tenga que me detengan hacia ese texto. Entonces, en virtud de que ningún texto está terminado, ni todos los autores han dicho todo lo que han tenido que decir, porque creen que ya lo han dicho todo, pero no, siempre se puede decir más o menos, depende, ¿verdad? Cada quien como quiera verlo.
O decir más con menos,
o echar a perder toda su obra literaria con la última publicación, porque luego ha pasado que toda una carrera literaria y te maldicen con el último libro, ¿no? Pareciera que no está el reflejo de todo lo que has hecho, porque están esperando el mismo nivel. Así es la literatura.
Como en botica y de todo.
Sí, y así es la literatura, ¿no? Puedes aventarte una obra maestra y después dices, pues ya no es tan obra maestra, pero ya tuviste una, ¿no? Entonces eso es lo que hace la diferencia. Ahí está Rulfo de referencia, que tiene sus obras maestras y dicen, bueno, ¿por qué no tiene más libros? Bueno, pues con eso era suficiente, ¿no? Qué bueno que tuvo medida, porque hay otros que no pueden medirse y que están, escribe y escribe y escribe. Y no es que Rulfo estuviera mal o los otros están bien o viceversa. La creación es así. Es un misterio. Podríamos hacer 1,000 hojas y hacer solo una. Entonces tú con una pasas a la historia y yo con 1,000 no paso a ningún lado. Así es esto.
Hay un misticismo, por decirlo misticismo. De alguna forma. De tal forma, Marche, que entonces esa tarde en el Grullo se estará comentando sobre ensayos, sobre cuentos, sobre poesía.
Exacto, y vamos a estar platicando ahí sobre la creación. Mira, he titulado la mesa Leer y Escribir Literatura porque hablar y escuchar es algo instintivo. Es lo que hacemos desde que nacemos. Es más, hasta antes de nacer ya escuchamos, porque estamos en la barriga de la mamá. Y cuando salimos ya nos comunicamos. Y eso no lo digo yo, lo dice la ciencia, en la lingüística. Pero escribir y leer lo tenemos que aprender. Y nunca terminamos de aprender a leer y a escribir. Borges, Arriola, ¿sí?, que eran los grandes maestros, grandes lectores, que se sentían mucho más satisfechos de lo que habían leído que de lo que habían escrito, nos han mostrado que el mundo de la lectura es tan vasta, tan infinita, pero al mismo tiempo tan finito. Y entonces, leer y escribir es algo que nos exige, que nos supone mucho como seres. No nada más para quitarnos el lastre de ser analfabetas o no. Ya no nos quedamos hasta ahí, sino qué hacemos con lo que leemos y qué hacemos con lo que escribimos. Entonces, le he titulado Leer y Escribir Literatura porque los 6 participantes que van a estar conmigo en la mesa, pues ya tuvieron su publicación, han tenido otras publicaciones, han hecho otros trabajos también referentes a lo que es escribir y, por supuesto, son lectores. Porque, claro, no pueden ser escritores si no leen. Esa es una máxima. Aquel que diga que no, bueno, pues nos ajustamos a sus pruebas. A las pruebas me remito, ¿verdad? Eso de que yo escribo y no necesito leer, no, pues no lo creo. No pues creo que
habrá
haya...
Habrá que ver qué se escribe, ¿verdad?
Habrá que ver qué escriben, ¿verdad? Porque si tú quieres escribir cuento, tienes que ser un gran lector de los cuentos. Si quieres escribir novela, tienes que ser el gran lector de novelas.
Como y un no músico para... que no estudia escalas. Y...
Claro, yo de eso ya sabes que no sé mucho, pero... Me imagino que las escalas es algo que es muy importante los para la música, ¿no? Claro. Entonces, si quieres escribir poesía, tienes que ser un gran lector de la poesía. Puedes leer de todo lo demás, pero tienes que saber el canon, ¿sí? O sea, tú escribes poesía, tienes que saber el canon poético. Si no, ¿cómo vas a poder competir en la literatura? Porque la literatura, como todos los campos, es un minado. Hay bombas en todos lados, ¿sí? Entonces, tienes que estar preparado. Y es parte de lo que vamos a dialogar hoy. O sea, puedes tener de un día a otro un texto y creer que es bueno, pero tienen que ser otros ojos los que también digan que es bueno. No podemos decir los que escribimos mi texto es bueno. Tiene que ser tu receptor, ¿sí? Tú das un texto funcional, pero el que lo califica es tu lector. Es lo mismo que hacemos nosotros, calificar las lecturas que hacemos y decir, esta lectura es inmejorable. Esta otra alimentó mi espíritu. Esta otra me ayudó a escribir. Esta otra me ayuda a pensar. Y así, ¿no? Tenemos muchísimas lecturas en nuestra cabeza.
Claro que sí. Pues bueno, el tiempo, digamos, apremia.
Ruin.
Y entonces, ¿en qué lugar específicamente del Grullo?
Va a ser en la antigua presidencia, esa que está ahí en la plaza principal, ahí en el jardín, en el patio central, a las 5 de la tarde. Los esperamos a todos los que nos puedan acompañar de aquí de Autlán y los que están en la hermana República del Gruyork. Ahí los esperamos para poder dialogar sobre leer y escribir literatura y que le pregunten a los autores, que me pregunten a mí, porque la función de ser editor y corrector también tiene mucho significado para poder entregar una edición. Y bueno, ese es el sentido, conjuntar ideas, gustos y energía para mostrar que esos textos tengan que ser leídos. Y va a haber obsequios.
Excelente.
Va a haber obsequios de las publicaciones para que estén con nosotros y puedan conocer a los autores. Porque un texto no cumple su ciclo de vida hasta que es leído. Entonces, queremos que sean leídos los chicos que van a participar en la mesa.
Claro que sí. Pues, Marche, no nos queda más que agradecerle, también hacer una felicitación por todos estos años de trabajo.
Hombre,
y los logros que ha tenido con este proyecto.
Sí, y esperemos que vengan muchos más.
Claro que
sí. Muchas más publicaciones, porque sí hacen falta. Los libros nunca son suficientes y siempre son necesarios. Claro, eso me digo yo para sentirme menos peor por ir a hacer tantas compras de libros.
Nos despedimos con esa excelente frase. Bueno. Y llega el momento, pues, como comento, de despedirnos. Que tengan todos un excelente día. Los esperamos mañana en punto de las 12. Muy buenas tardes.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.